según las informaciones. 8:30. Doctora Nancy Garay, ¿cómo le va?
Buen día, Javier. Encantada de escucharte.
Bueno, al mirar un poco la fotografía que acaba de compartir, doctora, es inevitable pensar en lo siguiente, de cómo después de, cuando pasa el tiempo, después de haber sometido a algún niño o niña a un trasplante de corazón, pasa el tiempo y los podemos ver con una vida hecha, que mejoraron sus condiciones de vida. Bueno, concienciar un poco sobre el sentido de la donación de órganos, doctora.
Así es. Bueno, esta semana es muy especial para el corazón, Javier. Comienzo comentándote esto. Es la Semana Mundial del Corazón, para recordar ese órgano que muchas veces no lo tenemos en cuenta, pero que sin embargo es el motor de nuestra vida, de nuestra existencia. Y este es un niño que yo compartí una alegría de recibirlo ayer en mi consultorio.
¿Doctora? La perdimos. Bueno, doctora Nancy Garay, es la Semana del Corazón, ahí como están escuchando. Y vamos a comunicarnos de vuelta con ella para que nos cuente un poco de quién se trata. Obligar, nadie te puede someter a que decidas sobre la donación. Pero por eso es importante que conozcas qué también le puede hacer a otra persona, que cuando vos ya no tengas condiciones de vida, tus órganos puedan ser utilizados para mejorar las condiciones de vida de otra persona. Doctora Garay, se cortó la comunicación, pero volvemos.
Sí, así es.
Bueno, y recibió visita en su consultorio, me dijo.
Sí, en el hospital acompañó, es un chico que fue el primero que se había sometido a esa técnica. Él es un niño que tiene un solo ventrículo. Para entender eso, hay que explicar que el corazón es como una casita de 4 habitaciones. Cada habitación tiene una función específica muy importante. Bueno, este niño nació con una cardiopatía en donde le faltaba una de esas habitaciones muy importantes. Entonces fue el primero que se sometió en el Paraguay en el año 2000 a una cirugía que se llama de Glenn y luego un Fontan. Entonces el chico hoy día está terminando el colegio, su calidad de vida, porque se operó primero para salvarle la vida al nacer y luego su siguiente cirugía dentro de los primeros 2 años. Y bueno, 17 años después es un chico, primero el verlo, ¿verdad? Al compartir la foto, mucha alegría, porque es un niño completamente, un adolescente de hecho, completamente sano. Si uno lo mira, no va a saber todo lo que pasó, el periplo que pasó en los primeros meses de vida y las cirugías a las que fue sometido sucesivamente. Entonces, en esta Semana Mundial del Corazón, donde tenemos que recordar la importancia de cuidar y también hablar sobre la solidaridad. Nadie decide enfermarse, nadie decide tener enfermedades en el que se requiera de la solidaridad de otra persona o de otra familia. Bueno, compartir un poco esta alegría de mostrar que si se hacen bien los tratamientos, si se acude a tiempo a la consulta y si se puede acceder a un tratamiento especializado, la calidad de vida y la expectativa de vida es muy favorable.
Uh-huh. Doctora, es cierto, existen recursos para la ablación, para el trasplante. ¿Y cómo estamos cuando hoy tuviéramos que hablar, por ejemplo, de ese tratamiento, de esos controles, que me imagino que duran primero por un tiempo, por los primeros años un poco más estrictos, pero de igual manera se extienden a través de esto, de todos los años, de toda una vida, esos controles? Cuando hablamos de esa etapa después de un trasplante, ¿cómo estamos actualmente? Y si en materia de presupuesto, mejor todavía, si nos puede comentar.
Bueno, nosotros en el hospital tenemos un programa que lo venimos desarrollando desde el año 2010, que se llama tratamiento integral gratuito para niños portadores de celulitis. ¿Y cómo hacemos que sea verdaderamente gratuito? Bueno, tenemos un público propio del Ministerio de Salud Pública que le concede al Hospital Acostaño. Pero al mismo tiempo, eso obviamente es insuficiente, hay que decir la verdad, es insuficiente, porque los tratamientos, uno de los tratamientos más caros es para el corazón. Y nosotros tenemos apoyo de fundaciones por ese motivo. ¿Para qué hacer? ¿Por qué hicimos eso? Porque en el pasado, de que por falta de condiciones económicas hubo mucho abandono de la medicación, inclusive los primeros trasplantados nos hicieron comprender de que el trabajo nuestro no terminaba cuando le dábamos el alta al paciente, sino que había que hacerle un seguimiento cercano, controlarle, inclusive en la casa de amables y preguntarles por qué no vienen a su control, porque muchos no tienen, muchas veces pagan su pasaje. Entonces fue una larga lucha que hoy día, digamos, lo tenemos cubierto, porque si el paciente no tiene para comprar, de hecho no le pedimos luego que compre. Ya el hospital, a través del servicio social y a través de las fundaciones que nos asisten, le ponemos todos los medicamentos. Y otra técnica que usamos es que hacemos la cantidad de medicamento que le damos, hacemos coincidir con la época de su retorno. O sea que esa persona sabe que tiene que volver al hospital a su control para retirar el medicamento. Entonces aseguramos de que vuelva para que nosotros veamos cómo está. Pero eso es tan importante, esa educación y concienciación a cada familia en nuestra sociedad, como la conciencia sobre la donación de órganos, porque somos nosotros una sociedad en el que mucho nos falta avanzar, inclusive en educación ciudadana, en solidaridad, Javier, porque seguimos teniendo un alto número de pacientes con muerte cerebral que siguen negando la donación, aún sabiendo, porque en el medio del dolor, en el medio de la angustia que recibe esa familia, cuya familia está pasando por una muerte encefálica o muerte cerebral, sabiendo que es irreversible, aún así las familias dicen que no. Y algo muy interesante que me gustaría compartir con ustedes, que en esta experiencia de trabajar pacientes tan críticos, también ha tocado vivir que mucho tiempo después me han visitado familiares. Ocurrieron dos oportunidades: familiares de pacientes que han fallecido con muerte encefálica y que primeramente se han negado a la donación, el arrepentimiento que tienen a la larga por no haber ayudado a alguien, porque tampoco pudieron hacer nada por ese familiar que terminaron enterrando. ¿Entiendes? Entonces yo creo que el papel de los medios de comunicación es demasiado importante para instalar el problema, para hablarlo, para escuchar opiniones, para aclarar dudas, para que podamos nosotros avanzar en ese campo.
Doctora, usted hablaba de algunas fundaciones que forman parte un poco o colaboran o contribuyen un poco con ese proceso de tratamiento y rehabilitación. En otros términos, tenemos presupuesto para lo que implicaría el tratamiento para las personas trasplantadas cuando hablamos de nuestro propio presupuesto en Paraguay.
Así es. Lo que pasa es que, como te decía, el tratamiento del corazón es uno de los tratamientos más caros en todas partes del mundo, porque son tratamientos de alta complejidad. Se requiere, para hacer una cirugía cardíaca, se requiere tecnología de punta, equipar un hospital con alta complejidad, que implica demasiada inversión en una sola área, y los insumos y medicamentos son muy caros. En nuestro país, el 100% es importado, nosotros no producimos, entonces eso realmente encarece mucho el tratamiento. Por eso es que nosotros, si vos me permitís, yo puedo nombrar las fundaciones que nos ayudan, porque es importante reconocer que sin ellos nosotros no haríamos ni el 10% de lo que estamos haciendo.
Bueno, ¿cuántos trasplantados de corazón tenemos en el país hasta el momento, doctora?
En nuestro hospital, en el niño, tenemos 11 trasplantados.
11.
En una expectativa de vida de 85% a 5 años.
¿Y usted, la lista de personas que necesitan un trasplante, las maneja ablación y trasplante o la manejan ustedes también?
Las de nuestro hospital manejamos nosotros, porque el tema es así, el hospital habilitado para hacer trasplantes es el que hace los diagnósticos y indica el tratamiento, tratamiento en el sentido de decir, bueno, aquí ya no podemos hacer nada, solo trasplantar, porque es la última terapéutica, es el trasplante, cuando ya no existe otra posibilidad de prolongar la vida de un paciente. Nosotros en este momento tenemos 3 adolescentes en lista de espera. Uno de ellos internado bastante delicado en la terapia del hospital La Compañía, en la terapia cardiovascular desde hace 3 semanas, y estamos esperando el milagro también para este niño.
Doctora, un gusto hablar con usted.
Muchas gracias y que tengan buen día.
Hasta luego. Doctora Nancy Garay, directora del área de cardiología del hospital.